soy Carlos Núñez. Me encantaría compartir con vosotros pues estos sonidos de la nueva Hermandad de las Estrellas que acabamos de celebrar. Un fuerte abrazo.
Que nos ubiquemos discográficamente hablando y del entorno musical en el que salió Hermandad de las Estrellas, habría que recordar que faltarían pocos meses para que Morente publicase su Omega y un poco más para que Ray Cooder publicara el Buenavista Social Club, ¿no? Trabajos seminales fundamentales en la historia de la fonografía reciente.
Pues fíjate, eran de aquellas personas que, claro, que estaban en el ambiente en aquel momento. Yo conocí a Ray Cooder con los Chieftains cuando decidimos ir a Cuba a grabar para el disco Santiago de Chieftains, que por cierto ganó el Grammy aquel año, el mismo año de Hermandad de las Estrellas, y Ray pues fue muy muy atrevido, ¿no? Venir hasta España, La única condición que me pidió Ray Cooder fue que quería ver el Museo del Prado. Pero fue, la verdad es que fue súper generoso. O sea, seguir la invitación de un chico de 23 años, como era yo, y venir a grabar con una cantante, pues él no conocía a Luz. Le encantó, ¿no? Evidentemente, su voz. Y Enrique Morente apareció en mi vida pues por aquellos años porque me contactó la sobrina de Federico García Lorca, Laura García Lorca, que ella pues era muy fan de Ray Cooder, y cuando salió Irmán de las Estrellas pues me contactó y me decía que quería organizar una noche especial en la Huerta de San Vicente en Granada, en la casa de Lorca, y que esa noche que tendría a Enrique Morente y a Tomatito, y que le gustaría que hiciésemos una suma de estilos. Y bueno, fueron unos días maravillosos con Tomatito, con Enrique Morente. Cuando yo le ponía grabaciones de Irmandad de las Estrellas a Morente, decía, estas chicas, decía por las pandereteras, tienen el mismo quejío, tienen el mismo quejío que las flamencas. Y después de dar el concierto, su suegra vino a mí, una señora gitana, me dijo, Carlillos, tocas la gaita como un gitano. Juraría que le llamaban la viuda de Montoya. Nada, son una familia increíble. Por cierto, en aquella época yo conocí también a su hija, a Estrella Morente. Tenía 16 años en aquel momento, Estrella. Y Enrique me comentaba que estaba muy contento, ¿no?, de esas reuniones que organizábamos, porque él tenía el recuerdo de los años 70 de que hubo como un momento ahí de confraternización de gente de estilos muy diferentes, ¿no? En los años 70 se encontraban a veces los del flamenco, los de la música tradicional, los del pop, los del rock. Había intercambio ahí de gentes. Y contaba él que después de los 80 todo eso se había perdido un poquito, ¿no? Entonces, como que cuando le conocí, le recordó, ¿no?, a esos momentos. Y es que es tan bonito, además, cuando se producen ese tipo de contactos. Yo recuerdo, en uno de aquellos ensayos con Morente, me dijo Laura García Lorca que me iba a presentar a la hermana de Federico. Y la hermana de Federico, fuimos a verla a Madrid, a Isabel García Lorca, y me habló de su hermano directamente, de cómo le gustaba una melodía que cantaba siempre de Galicia con el piano, Nuestra Señora de Abarca, y me cantaba allí canciones, El Cancionero Familiar. Son momentos impagables, ¿no? Y esas cosas son las que después nutren, ¿no?, nuestros discos. Están llenos de vivencias de este tipo. Pero es cierto que Negra Sombra nos costó y tuvimos que regrabarlo el día siguiente. Los temas lentos a veces son difíciles para que se sostengan. Cuando tiene ritmo, pues es más fácil, ¿verdad?, que mantener entretenido al personal. Pero un tema lento, profundo, que no quede tampoco excesivamente, que se caiga en el foso, sino que camine, pues que tenga esa profundidad y esa emoción, es muy difícil. Y recuerdo que cuando grabamos Negra Sombra, el primer disco, el primer día, con Ray, con Luz, esa noche le llamé a Luz y le dije, oye, Luz, ¿qué tal? ¿Cómo lo has escuchado? Y ella ya se dio cuenta de que pasaba algo y me dijo, ¿qué pasa, Carlos? ¿Quieres volver a grabarlo? Le dije, sí, por favor, veámonos mañana. Ha quedado un poquito lento. Y bueno, pero hermoso, ¿no? Son de esas emociones. Nos cerramos los tres en una habitación a oscuras y este Negra Sombra fue un momento de muchísima, muchísima emoción. Además, imagínate, con las guitarras de Ray Cooder, con Luz, Casal dándolo todo. Maravilloso. Si cantan es ti que cantas, si lloran. Y esa noche y esa luna. momentos es cierto que se hablaba mucho de Cuba. Cuba es un país que, es curioso, desde que no está Fidel Castro, como que desapareció un poquito, ¿verdad? Pues hubo ahí unos momentos también de Brasil, Brasil tuvo su foco hace unos años, pero en aquel momento, cuando estábamos con Irmandades Estrellas, Cuba estaba muy, muy fuerte, y a mí me apetecía mucho el explorar pues todas esas músicas de ida y vuelta. Siempre que escuchamos la expresión ida y vuelta pensamos en el flamenco, ¿verdad? Bueno, pues la música celta también tiene una ida y vuelta. Solo se conocía el ida y vuelta de los irlandeses con Estados Unidos, los escoceses con Canadá, el Cape Breton, Nueva Escocia, ¿no?, donde se tocan esos estilos de Escocia o de las Islas Británicas muy antiguos que quedaron allí como una burbuja del tiempo. En cambio, es cierto que con la música celta, pues digamos, peninsular, pues todo eso no se conocía, ¿no? Siempre nos imaginábamos que Latinoamérica es simplemente pues eso, el ida y vuelta con el flamenco, pero es que también hay un ida y vuelta con la gaita, y eso ha pasado con Brasil y Portugal, o con, bueno, en Cuba yo tuve la oportunidad de conocer a los últimos gaiteros de Cuba cuando yo tenía apenas 20 años. Fui a tocar allí, precisamente con Mato Congrio, y conocimos, por ejemplo, un gaitero que tenía 100 años, Clemente Brañas. Claro, yo le conté todo esto a Paddy, y Paddy inmediatamente se lo dijo a Ray Cooder. Organizaron un viaje para ir a grabar allí a La Habana con Pai Segundo, Mara Portuondo, todos los que después grabarían con Avista Social Club un poquito después. Pero antes de eso, yo ya había grabado con la vieja trova santiaguera este Para Mí Nuevo.
Amancio Prada también aparecía en la hermandad.
Sí, Amancio yo lo conocía ya de esa época. Bueno, me parecía un auténtico caballero, un hombre además muy muy generoso, bueno, con toda esa sensibilidad que le conocemos. Y le pedí, porque era un momento en el que estábamos organizando las colaboraciones, ¿no? Estábamos grabando paralelamente el disco Santiago de Chieftains e Irmandades Estrellas. Y entonces, bueno, al final Chieftains se les complicaron las grabaciones, tenían poquitos días cuando estaban por aquí, por España, grabando. Y entonces hicimos un pacto. Yo le dije a Paddy, ok, Paddy, tú tienes la voz de Amancio, pero yo tengo sus manos. Entonces te pediré que toque la zanfona en el tema Cantigueras, ¿sí? Y Amancio Prada tocó la zanfona en ese tema con las pandereteiras de Ciudadela. Precioso, precioso. Porque siempre me gustó mucho, además, esa elegancia de Amancio con esa zanfona pequeñita que tiene, francesa, con la que siempre viaja. Amancio es un grande, y me encantaría algún día llegar a grabar algo con él. Yo creo que tenemos algún día que hacer alguna canción de estas suyas juntos. Sería precioso.
este caso, para celebrar el 25 aniversario, Carlos, vamos a la actualidad. Has grabado nuevas piezas que se han añadido a este disco clásico, ¿no? Rosalén, ¿no? Cuéntanos cómo fue la confección, cómo se coció esa seguidilla del Sol y la Luna.
Bien, bueno, 25 años después celebramos este aniversario de Irmandad de las Estrellas. Me llama José María Barbat, que es actualmente el capo de Sony Music en España. Barbat, él había comenzado con nosotros con Irmandad, porque él era el jefe de producto de Irmandad de las Estrellas. Tenía 23, 24 años, como yo, en la época. Y bueno, me llamó el otro día para decirme, oye, que se cumple 25 años de Irmandad y si hacemos un disco. Y nos quedaba casi un mes, ¿no?, para poder. Bueno, y nos pusimos y hemos grabado este nuevo Irmandad en un mes. Entonces le pregunté, oye, Barbat, ¿quién hay ahora mismo en España, del mundo pues más mainstream, del pop, que tenga sensibilidad hacia la música tradicional? Pero que es algo de verdad, algo sincero de verdad. Me dijo, tienes que conocer a Rosalén. Y la verdad es que ha sido maravillosa, súper súper generosa, cómo canta además nuestra nueva Premio Nacional de la Música, Rosalén. Y le propuse hacer estas seguidillas. Las seguidillas son una especie de jota más sofisticada del siglo XVII. Además son como originales o muy populares en la zona de La Mancha, de donde es ella. Vemos en nuestros días a Rosalén haciendo publicidad, ¿verdad?, de Castilla-La Mancha, ese mundo interior, como ella dice. Y las reconstruyó Álvaro Torrente, que es el hijo de Torrente Ballester. Álvaro es actualmente catedrático de musicología en la Complutense de Madrid. Creo que ha sido un equipo maravilloso y bueno, Rosalén las ha abordado. Además, tienen las arpas de Ariana Sabal, arpas barrocas, instrumentos históricos. Suenan súper frescas y actuales. Las hemos invitado también a esta Irmandad de las Estrellas. Son pandereteiras, como aquellas xiradelas, ¿verdad?, que grabaron con nosotros hace 25 años. Y Tanxugueiras, pues ellas, se les nota influencia de músicas urbanas, pues son chicas más jóvenes que escuchan, pues yo creo que desde Beyoncé hasta el trap. Entonces todo eso se les nota en su forma de cantar, en también las armonías que hacen, ¿no? Están modernizando muchísimo todo ese estilo de las pandereteiras. Y las hemos invitado a grabar una canción junto a Iván Ferreiro. Iván Ferreiro, que es más del mundo del rock, pero Iván compuso hace algún tiempo una canción para la película Fariña. Y Iván nos decía que esa canción, él se había inspirado de la canción Cantigueiras, una de las canciones de Irmandad. Entonces, con Tanxugueiras hicimos una especie de contrarréplica a ese Fariña de Iván Ferreiro. Yo creo que quedó una versión súper interesante, muy fresca, y bueno, lo dieron todo, tanto las Tanxus como Iván. Yeah. Acabábamos de sacar Irmanda de las Estrellas, estábamos tocando en la Galicia más profunda, en la zona del norte, la Costa de la Morte, y en aquella noche estaba entre el público este poeta, el poeta Courel, Usión Oboneira. Me dijo que quería verse conmigo, me vi con él unos días después en el Hostal de los Reyes Católicos, allí en Santiago de Compostela, enfrente de la catedral, y me regaló un poema llamado Para o Mais Novo Gaiteiro. Me dijo, Carlos, tienes que darte prisa. Ya veo que empiezas a quedarte calvo. Dentro de poco ya no vas a ser el más novo gaiteiro. Y le prometí que yo le iba a musicalizar el tema, pero ya me di cuenta de que era un poema muy complicado, porque está lleno de irregularidades rítmicas, es todo un ejercicio de virtuosismo. Bueno, es una nueva creación que él hizo en base a algo muy antiguo, ¿no? Como el ritmo de la muiñeira, todas esas métricas propias que tiene la muiñeira. Y estuve durante 25 años dándole vueltas. E incluso se lo presenté a gente de la música tradicional que me decían, bueno, Carlos, no es imposible, pero buena suerte en esa aventura, ¿no? Era muy difícil. ¿Dónde encontramos la clave para musicalizar esta muiñeira de Novoneira? Pues en los jóvenes músicos que hacen trap. La gente del trap rapean, improvisan sobre el ritmo ternario, ritmo de 6x8 que se produce en el trap. El trap es un poco más lento que otras músicas anteriores, ¿no? Músicas urbanas, es más lento que el rock, es más lento que el pop, pero al ser más lento permite hacer una subdivisión ternaria, ¿no? Si vas a tan 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 tan, pues de pronto eso se subdivide, eso es el ritmo de muiñeira, lo que se llama el endecasílabo de gaita gallega. Los antiguos barrocos ya le llamaban así. Y entonces de pronto aparece una nueva manera, ¿no?, de trabajar ese tipo de ritmos como la muiñeira, en base a la improvisación, verlo de una manera más flexible, como lo hacen los raperos en el trap. Entonces, bueno, pues he trabajado con tres chicos que son los colaboradores gallegos de C. Tangana. Son tres chicos de Vigo, maestros del trap. Bueno, pues estuvimos trabajando mano a mano con Roy Rolo, Dani Blé y Agost. Y bueno, de hecho, un tema de Tangana, el Guille Asesino, nos sirvió como base para ver cómo empezar a construir esta muiñeira de Novoneira. Es increíble, o sea, la muiñeira conecta con el trap por el tipo de métrica, por el tipo de ritmo, es impresionante. La verdad es que estoy súper, súper contento. La cantó esta muiñeira Ana Díaz, que es una chica de Bruselas, nieta de gallegos. Ella se educó con la música de las pandereteiras y canta también pop, le gusta mucho el Casal. Es una chica de ciudad, de Bruselas, pero educada en ese ambiente de la música tradicional. Y creo que ha quedado una pieza súper, súper, súper interesante.
Baila con los brazos en alto, en alto. Baila no fío da línea, baila no. trasero y él le me va amor primero y él le me va amor trasero y oso tras de polo medio. A muñeira de montaña, a muñeira de cobre, la de un más nuevo gaitero tuvo que agarrar por él. A muñeira de montaña que tuvo que agarrar por un más nuevo gaitero que pudiera tocar.
Me encanta el hecho de que hay toda una nueva generación que, sin complejos, reivindican la música tradicional, hacen cosas nuevas, inspirándose en la tradición. Eso es algo que, cuando yo tenía 20 y pocos años, pues era mucho más difícil, ¿no? Toda la generación de la movida, la gente precisamente lo que quería era seguir la estela de Estados Unidos, ¿no? La estela de la música americana. Todo lo que fuese tradición parecía del mundo anterior, ¿no? De la dictadura de Franco. Y yo creo que eso ya ha cambiado. Yo creo que ya nos hemos sacado esos complejos y la gente más joven se aproxima a la música tradicional de una manera mucho más naíz y mucho más abierta, sin esos prejuicios. Un poco como aquellos rockeros americanos que yo conocí con las giras de Chieftains, ¿no? Cuando de pronto tocabas con The Who y aquella gente te decía, no, this is the base of rock and roll. Esta música vuestra, las raíces, es la madre, la base del rock. Entonces, siento que por fin, ¿no?, hay toda una generación de gente joven haciendo cosas nuevas, inspirándose en la tradición. Me parece maravilloso. Desde C. Tangana, Rosalía, nada, gente de todos los estilos. Además, creo que estamos en un momento muy interesante para todas las músicas en toda la península ibérica. Además,
Carlos Núñez, hoy en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul, celebrando, rememorando cuando se grabó y la repercusión que ha tenido en Mendez de las Estelas, pero que esta celebración, Carlos, te ha pillado con un proyecto que dedicas a Beethoven, Celtic Beethoven.
Sí, efectivamente, paralelamente a esta celebración de Mendez de las Estelas, llevo un tiempo poniendo en funcionamiento este repertorio desconocido de Beethoven. Yo descubrí este repertorio hace 15 años, cuando en gira por Alemania visitamos la casa de Beethoven en Bonn. Y hace unos 5 años que estuvimos en Viena tocando en el Musikverein, también allí la otra casa de Beethoven, la de Viena, pues aparecían partituras. Resulta que Beethoven se enamoró de la música celta en sus últimos 15 años. Él encontraba que la música celta, pues era algo que salía fuera de los esquemas de la cabeza de un alemán, ¿no? Él era el rey de la armonía, de la orquestación, las sinfonías, pero Beethoven vio en todas estas músicas tradicionales que le planteaban preguntas cuyas respuestas eran siempre súper modernas. O sea, encuentras en estas músicas celtas de Beethoven, encuentras pues desde Blue Notes con el piano, similares a las que se hacen en el blues, ¿sabes? Efectos muy similares con el piano. Encuentras backbeats de la batería, del rock and roll, pues él aplicó esa idea a la contra, haciendo ritmo pues con las cuerdas, con los violines. Encuentras bordones, que después ves también sus sinfonías. Ves incluso un swing. O sea, no es el Beethoven que nos imaginábamos viendo esos bustos así tan serio. No, es otra cosa. Incluso Jordi Savall me llegó a confirmar pues que era un gran improvisador, porque yo creo que el truco aquí es que estas músicas de Beethoven, los que las conocían, pues seguramente las tocaban desde un punto de vista clásico, pero yo creo que no era suficiente. Para tocar las músicas celtas de Beethoven, yo creo que es necesario conocer el mundo clásico, pero también dominar pues los tempos, la ornamentación, el carácter de la música celta. Y entonces, una vez que hemos puesto a funcionar todo esto, es que está siendo una revolución. Hace unas semanas tocamos en la capital de Bretaña, en Rennes, con la Orquesta Sinfónica de Bretaña. Invitaron a Bryn Terfel. Bryn Terfel es una gran estrella de la ópera, un gran barítono, que es de Gales precisamente, bueno, allí los periodistas de Le Monde, entusiasmados, quién sabe si en esto no es la verdadera democratización de la música clásica. Yo creo que nos ha dejado un regalo maravilloso a Beethoven. Vamos, o sea, a estas alturas de la vida, descubrir que este hombre nos había dejado esto, que amaba las músicas tradicionales, que no es que las despreciase, sino todo lo contrario. Se inspiró de ellas, aprendió de ellas y después aplicó en su séptima sinfonía y hasta en la novena cosas que aprendía con la música tradicional. Me parece maravilloso. Y estamos haciendo algunos conciertos de Celtic Beethoven, por ejemplo, en A Coruña. Vamos a hacerlo dentro de unos días. Hicimos en el santuario de Aránzazu, en el País Vasco, como te decía, en Rennes. Poco a poco iremos haciendo, de manera así puntual, conciertos especiales con el repertorio de Celtic Beethoven.
No solamente las grabaciones, sino que vemos que también los conciertos te gusta contactar con músicos locales.
Ah, sí, eso es algo maravilloso. Fíjate, ahora que estamos de gira en estos días por España, estamos haciendo la gira de Navidad por tantos y tantos lugares. Estaremos ahora en enero, pues por ejemplo, iremos a Alicante, iremos a Albacete también, hablando de un poco más la zona del este, ¿no? Y bueno, Barcelona, por supuesto, el 30 de diciembre. Es curioso porque yo siempre le pregunto a John Pilatsky, el violinista de los Chieftains, que con nosotros de gira, le pregunto, oye, John, ¿cómo son las giras en España con nosotros? Pues comparamos territorios, ¿no? Dice, en Francia, las giras siempre es algo grande, sitios grandes, grandeur. Es cierto, ¿no? En Francia siempre son lugares, chapitos o pabellones de estos grandes. Y en España, para John, decía, always with local musicians, local people. A él le fascina que siempre invitamos en cada concierto por España a músicos, a artistas locales. Y es que aprendemos tanto. O sea, aparecen verdaderas joyas. A veces, pues, recuerdo cuando empezamos a tocar, por ejemplo, pues en Valencia o en Alicante con nuestros amigos de las Dolçainas. Aprendemos melodías preciosas, tan inspiradas, o sea, es una belleza el descubrir, bueno, una gira por España, no solo una gira gastronómica. Mi amigo John Manuel Serrat me decía que él se lo pasaba pipa, ¿no?, las giras por España, porque era una gira gastronómica. Para mí, a mayores de gira gastronómica, es un tour también de meterse en las músicas locales, porque eso, descubres verdaderos tesoros de músicos, a veces aficionados o a veces profesionales, pero bueno, la gente de manera generosa te trae las mejores canciones de su lugar, te enseñan. Es una auténtica maravilla. Es esto que vivimos por toda España, no lo vivimos en otros países, ¿eh? Hay otros países en los que cambias de ciudad y no se nota ninguna diferencia, ¿no? Aquí sí, aquí esto es una auténtica aventura, o sea, por eso me encanta y nos encanta estas giras de Navidad, porque bueno, es una aventura total.
Gracias por estar en los sonidos del Planeta Azul y te deseamos que en esta gira celebréis por todo lo alto la música y también el compartir estas melodías.
Gracias Paco, un abrazo muy grande.
Y el tiempo por esta edición se nos termina. Se adicionó el control, realización y montaje, Paco Valiente, la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com. Salud y mucha música.
Hola, Carlos. Ellos, míos, amigos galeos. I'd like to sing you a song that I wrote traveling in a small boat on the north coast of your wonderful land. As we traveled along the Basque coasts, the Cantabrian, Asturian, and eventually Galician coasts, we met some incredible people. We experienced a welcome that will live with us forever. An openness and a willingness. When people saw our boat, they seemed to just open their arms and come on board and take us to their hearts, and this trip will always remain a hugely significant part of my life. And I'm grateful to Danny and Liam Brenda and all the crew for taking me along. Here's a song I wrote on that trip as a kind of a goodbye for Danny Sheehy. This is called Leave a Light. And leave a light on in your lonely window, and keep a heart felt welcome in your eyes from far away on the deep black ocean. Yes, you're the one I'll come back to find and say goodbye to the long cold winter and farewell to all we've left behind and keep alive and come out of the shadows. Yes, you're the one I'll come back to song that your mother taught you of the gypsy heart that never rests and wait a while for the arms that once held you and pull them close into your breast and say goodbye to the long cold winter and farewell to all we've left behind and keep a light on and come out. Yes, you're the one I'll come back to find. Yes, you're the one I'll come back.